Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas en Caja de Resonancia con Sergio Quartucci.
Así es, continuamos compartiendo nuestras músicas. Guillo Spell es el protagonista de Caja de Resonancia, un artista argentino de enorme trascendencia nacional e internacional. Él está presentando su más reciente producción, realizada junto a su cuarteto, el disco Souvenir. Tuvimos una hermosa charla con Guillo y vamos a seguir recurriendo a fragmentos de la misma para la construcción del programa. Ahora llegamos al momento en que él se refiere a un querido amigo suyo, un enorme músico que nos dejó a comienzos de esta pandemia, para luego referirse a la propuesta ecléctica e innovadora que lo caracteriza desde los comienzos de su carrera.
Vos estudiaste con dos figuras muy importantes de nuestra música nacional, como Lito Valle y Manolo Juárez. Y Manolo Juárez aparece como uno de los compositores ajenos en este último disco. Hace poquito que se nos fue y me imagino que debes haber sentido por él y seguirás sintiendo un gran afecto, ¿no?
Sí, a ver, en principio fue mi maestro, pero además fue mi gran amigo hasta que se murió, gran amigo, estoy hablando, pero muy, muy íntimo, muy personal, a tal punto que yo durante 30 y pico de años pasaba o Navidad o Año Nuevo con él y su familia, ¿no? Sí. Era una costumbre que teníamos, como mi familia de origen, por decir así, mi vieja vive en algunos kilómetros de mi casa, acá en Ciudad de Buenos Aires, pero no es tan fácil moverse a las 12 de la noche de un 24 de diciembre, ¿no? Entonces, entonces en general siempre la voy a visitar, a, qué sé yo, el día de Navidad, por decirte algo, y no la Nochebuena. Entonces lo mismo pasa con mis hermanos, que son de ahí, del Gran Buenos Aires también, no de Capital, yo vivo en pleno centro, a 6 cuadras del obelisco. Entonces, pasada o Navidad o Año Nuevo con Manolo, esto para un poco como muestra de lo que era la amistad que teníamos, ¿no? Así yo estuviera en pareja o no, quiero decir, iba con mi pareja o lo que fuere, pero la pasábamos ahí. El cariño que hemos tenido y hemos estado todos los años juntos, ¿no? Además de haber compartido trabajos comunes, músicas y demás, pero lo hacíamos siempre como invitaciones de toco y me voy, ¿no? No, nada, no es que yo toqué para su formación, ni él estuvo trabajando en mi música específicamente un tiempo, ni nada por el estilo. Era una cosa más del afecto que nos teníamos, que por ahí colaborábamos al estar viéndonos cotidianamente en trabajos que estábamos haciendo al mismo tiempo. Y sí, lamentablemente, como bien dijiste, se murió. El Manolo falleció el 25 de julio del 2020. Sí. Obviamente me acuerdo de la fecha por, bueno, por varias situaciones, pero digo esto para la audiencia, ¿no?
Sí.
Y tal como decía, yo tomé un tema de él que hace muchos años vengo tocando y trabajando de distintos modos. Tomé Tarde de Invierno, que es un hermosísimo aire de samba de él, que lo trabajé para guitarra solo en este disco. Yo había hecho una versión bastante anterior para cuarteto, justamente, pero en este caso dije, bueno, quiero hacer algo en guitarra solo, y volví un poco ese tema que hacía muchos años que no lo tocaba, y lo versioné un poco de esa manera. Y es uno de los dos temas que no me pertenecen a mí. Thank you.
Desde tus comienzos, cuando formás el trío La Posta, hay una vocación de beber en diferentes fuentes. Por un lado la música de raíz y por otro lado la música académica. Leí, mirá, un comentario que apareció en un diario de la Nación del año 2001, donde decía que el trío La Posta acercaba un disco insólito, donde cabían desde El Humahuaqueño y La Nochera hasta El Preludio número 5 de Villa-Lobos y The Night Before de Lennon y McCartney. Hay una especie de entender la fusión o el ensamble entre la música académica y la música popular muy especial. Yo sé que tenés un concepto muy, muy particular sobre eso.
Sí, yo, a ver, siempre pienso que, capaz por mi formación, por cómo fue mi carrera, no sé bien por qué, pero yo no encuentro demasiada... A ver, por supuesto, la circulación de las músicas son diferentes y la forma de trabajo y demás, pero yo no creo que sean mundos distintos, ¿no? Un poco, en general me ha pasado que me presentan o como el compositor académico o como el compositor popular o como el músico popular. Y la verdad yo me siento el mismo, ya sea que toque The Night Before de los Beatles o El Preludio de Villa-Lobos o La Nochera. Quiero decir, son materiales de trabajo, son músicas que me interesaron, mías o de otros, son ritmos que me gusta tomar cuando trabajo ritmos regionales de nuestro folclore, y entonces aplico los elementos técnicos que aprendí estudiando música, de ahí mi parte, si querés, entre comillas, académica.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Pero la verdad que en ningún momento me pongo a pensar, bueno, en este momento tengo que ser una especie de compositor de música de cámara y en este momento no, tengo que ser un compositor de peña folclórica. No, ni una obra tiene una dirección hacia ese lado ni otra. ¿Ves? O sea, yo siento que la música es una sola y yo la pienso y la interpreto de esa manera. De hecho, yo como guitarrista soy un músico netamente popular, si vamos a diferenciar eso, porque no hice la carrera de guitarra, ¿no? Con lo cual cualquier guitarrista avanzado de conservatorio, ni siquiera te digo recibido, probablemente toque mejor muchas obras de las que las pueda tocar yo. Entonces, la verdad que no tengo una idea de, bueno, yo soy esto o soy lo otro, depende con quién estoy o dónde estoy. Uh-huh. Y algunos de mis discos quedó hasta ese reflejo, como ese que estás nombrando. Esas tres músicas forman parte del último disco que hicimos con La Posta, que se llamó Sega. Y ese disco, bueno, es un poco esto, ¿no? Me acuerdo del flautista que me dijo, sí, pateamos el tablero, ¿no? Porque eran músicas que nos gustaban, que estábamos haciendo, y decíamos, bueno, ¿por qué no? Y el disco no es heterogéneo. Si vos lo escuchás, es un disco que suena el mismo trío, pensando del mismo modo, trabajando igual, solo que Chayita el Vidalero está también dentro de ese disco, como La Nochera, forma parte de un mismo ciclo de canciones que hacíamos en los recitales, ¿no? Yo trato de estar fuera de catálogo siempre. Entiendo que esto es difícil, tanto sea para el mercado de la música como para los medios, porque los medios tienen que informar a alguien, y ojalá mi nombre fuera mucho más conocido como para que no tuvieras que hacer una presentación específica mía, pero esto no quita que en realidad uno se invalida a sí mismo si dice, si yo me presento, qué sé yo, como folclorista o como músico académico. La verdad es que soy eso y otras cosas, y es todo al mismo tiempo. No es que la intención es va por un lado o va por el otro según lo que me esté pasando, ¿no?
A lo mejor lo más correcto sería presentarte como músico sin ningún tipo de
testigo. Pero es cierto que también que tampoco al oyente le estamos diciendo demasiado, ¿no?
Sí.
Entonces entiendo eso, pero es tal cual lo decís. Lo mejor es decir, bueno, soy músico y las músicas que me atraen para trabajarlas, las trabajo. Y sí podría decirte, bueno, tengo mucha más cercanía, mucho más trabajo vinculado a músicas de rey folclórica y a música, a las llamadas también, qué sé yo, músicas académicas, por decirlo así, porque escribí también mucha música de cámara. Pero bueno, dentro de esa música de cámara hay zambas y chacareras. Entonces no sé cómo definir lo que hago, ¿entendés? Así como en un disco supuestamente de folclore, tal como decís, te podés encontrar con un tema de los Beatles. Uh-huh. En ese mismo disco hay un tema de Jobim, por ejemplo, es un compositor que yo amo, Tom sí. Jobim, compositor brasileño, fantástico. Sí. Entonces, yo invito cuando, después de todo este tipo de charlas, a la gente a acercarse a... Que simplemente si quiere que me busquen las plataformas, hoy es un simple clic, no es que hay que ir a la disquería a buscar un disco, y que escuche lo que hago e interpele eso, ¿no? Que uh-huh. ya sea que le guste, que le interese o que no importa, está bárbaro lo que le pase, sea lo que fuere, pero decir, bueno, a ver qué hace este tipo, entonces me meto y escucho esto, ¿no? En principio le diría escuche Souvenir, que es nuestro último disco, pero tiene toda la discografía ahí para tantear y ver y escuchar otro tipo de músicas. Me está haciendo acordar uno de los discos que yo más quiero en mi discografía. Es un disco que hice de piano solo, y yo soy guitarrista.
Sí.
Es un disco que hice con Fernanda Morello, la pianista argentina, una pianista de excepción, que se llama 11 Mujeres. Yo escribí 11 piezas... que tienen que ver con mujeres del mundo. El disco se llama 11 Mujeres y es un disco de piano solo que escribí todo para ella, ¿no? Y es un disco que me encanta y me súper identifica. Entonces puedo decir, bueno, pero este tipo está medio loco. Va a tocar la guitarra con su cuarteto, escribe para la orquesta y dice que lo identifica un disco de piano que él no toca. Y sí, la verdad que son cosas que son así. Pero yo diría a esa respuesta... Bueno, no sé, no te conozco específicamente a vos, Sergio, pero probablemente te guste un día comer un asado, otro día leer un libro, otro día salir a caminar y otro día que te cocinen en vez de cocinar vos. Y no dejas de ser la misma persona, digamos.
Por supuesto que sí.
Eso es un poco con la naturalidad que te digo, trato de vivir lo que hago, ¿no? Con lo que hago, ¿no?
Seguíamos dialogando con Guillo Espel y escuchábamos primero una composición de Manolo Juárez del disco Souvenir, interpretada por Guillo Espel y su guitarra, Tarde de invierno, y luego una grabación de 2001 de La Esfera, el último disco del trío La Posta, integrado en aquel momento por Guillo Espel en guitarra, Pablo Aguirre teclados y Luis Rocco flautas, de Ramón Navarro, Chayita del Vidalero.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Retomamos el diálogo con Guillo Espel, ahora refiriéndonos más concretamente a Souvenir, el más reciente trabajo discográfico del Guillo Espel Cuarteto.
Bueno, y hablemos entonces ahora sí de Souvenir, el quinto álbum del Guillo Espel Cuarteto, una formación que ya está rozando los 20 años. ¿Siempre los mismos integrantes, Guillo?
No, los integrantes variaron, pero no mucho tampoco. En este caso, este disco lo integran Pedro Carabajal en chelo, que está hace 10, 12 años conmigo trabajando. Pedro Carabajal, te digo que es de la zona en algún punto, porque él tocó 6 años en la Orquesta Sinfónica de Neuquén, dirigida por Andrés Tolcachir. Estuvo 6 años ahí integrando, siendo primer chelo de esa orquesta, después vino para Buenos Aires. Después, mirá que te digo, el vibrafonista Oscar Alberto Roca, que hoy es uno de los percusionistas más importantes del país, hizo toda su formación y su familia es de Regina, de Villa Regina, o sea que estamos todos en zona.
Todos patagónicos.
Todos patagónicos. Está también formando parte por fuera del grupo, pero que integra a veces, Coti Moroni, que es de Villa Regina también, en clarinetes, pero se completa el cuarteto con el bandoneón, en este caso sí, incorporación nueva de Damián Foretic, que es un bandoneonista bárbaro. Yo estuve tocando con el cuarteto hasta el año pasado con Alejandro Gersberg, que fue el bandoneonista mío de los últimos 12, 13 años, y Alejandro, bueno, tiene otro tipo de ocupaciones también, que decidió priorizarlas en este momento, entonces ahí vino la incorporación de Damián. Así que bueno, el cuarteto se compone con ellos tres, más, como te decía, Coti Moroni, que a veces entra, y hay Ignacio Vasca, que es otro percusionista, que completan una idea cuarteto sexteto con el que a veces coqueteamos, ¿no? Y sí, sí. En el disco precisamente estuvimos tocando como bastante en sexteto, ¿no? Con el aporte de ellos. Y un poco, bueno, metiéndonos ahí en Souvenir, que es lo que decías, el disco intenta esto que estábamos hablando antes, ¿no? Como que cada obra que aparece, cada tema que va pasando en el disco, intenta hacer como una música distinta a la que le antecede. Y eso intenta en alguna medida sorprender, manteniendo una homogeneidad, ¿no? Pero cada tema es un universo en sí mismo, y yo pensé mucho a la hora de compaginar y de ver cómo se iba a armar el disco por esta cuestión, ¿no? No es un disco cuyo tema que sigue al siguiente no genere algún tipo de asombro, qué sé yo, aparece un tema desde lo más convencional, empieza un tema instrumental y el que le sigue es cantado, y el que aparece después aparece un invitado en trompeta, y el que sigue después aparece un invitado en piano, qué sé yo, Nicolás Gerzer, Restalendrum, por ejemplo, es uno de los invitados del disco.
Sí, sí.
Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay tres temas cantados, algún poema recitado en francés por una amiga que yo quiero mucho, Silvia Oppenheim, en fin, qué sé yo. Hay una serie como de elementos, más allá que las músicas que están en el disco, vienen de distintos momentos de mi vida compositiva, o fueron hechas para distintas situaciones, para una de ellas, que va permitiendo al oyente como meterse en universos propios, ¿no? Como que cada obra tiene como su signo en particular.
Vamos a contarle a la audiencia que Silvia Oppenheim es la conductora de un programa cultural desde hace muchos años en Canal A, ¿no?
En Canal A, después hizo un Canal Encuentro, es novelista, ha publicado 3-4 novelas. Yo con ella he trabajado mucho, tengo una amistad muy grande, he hecho una ópera que sobre su primera novela, que se llama Elecciones Primarias. Y después estuvimos haciendo hasta ahora, hasta este año, un espectáculo sobre Macedonio Fernández, que lo hacíamos junto con Oscar Abreu Roca, en trío, digamos, Silvia leyendo, interpretando ciertos roles, digamos, que tiene que ver con Macedonio, y Oscar y yo hacíamos como intervenciones musicales en medio, ¿no? Una idea que cada tanto reflotamos y que nos gusta llevar adelante.
Qué bueno, además, de poder ampliar el panorama y hacer un espectáculo multicultural donde converjan la música y la literatura, en este caso, ¿no?
Sí, a mí aparte me encantaba eso porque yo, como te decía antes, como intérprete, básicamente, casi sin excepción, toco solamente mi música, ¿no? No soy sesionista, por supuesto, si un amigo me invita a tocar, voy y toco, pero en el momento, no es que integro otras bandas, quiero decir.
Sí, sí.
Entonces en este caso, este espectáculo, estoy haciendo otra música que también tiene que ver con la mía y que la compongo también yo, pero quiero decir, es como una idea que no es propia en un 100%, como puede ser la música de mi cuarteto, sino que es una idea que va surgiendo entre lo que se le ocurre a Silvia, básicamente, y a mí, y es un, tal como decís, una especie de espectáculo más literario que musical, donde la música un poco se entromete en lo literario. Entonces es muy fresco para mí estar haciendo eso, ¿no? Es como algo muy novedoso, por decirlo de algún modo.
Atención, écoute. Thank you. souvenir de confuses paroles.
L'homme y passe à travers des forêts de symboles
qu'il observe avec des regards familiers.
Comme de longs échos qui de loin se confondent
dans une ténébreuse et profonde unité.
Des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens,
qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Guillo Espel Cuarteto, En el bosque, de Guillo Espel, con la participación de Silvia Hoppenheim, diciendo fragmentos de poemas de Charles Baudelaire. Vamos al último tramo de la charla con Guillo Espel para hablar un poco más de Souvenir, este trabajo que se está presentando en estos momentos, también de algunos proyectos, y para que nos acerque el saludo de un querido amigo que cada vez que anda por Bariloche nos viene a visitar.
Ya ha sido presentado en vivo este disco.
La presentación oficial la tenemos pensada para el 7 de mayo, que es un sábado, en un local de Buenos Aires que se llama Pista Urbana, que es un lugar donde tocamos siempre, y bueno, invito a toda la gente a escucharnos y a ir a vernos, ¿no? Por supuesto, las entradas están por alternativa teatral, o sea que se pueden retirar de ese modo.
Tu música, como me dijiste hace un rato, vamos a reiterarlo, se puede escuchar a través de las redes de, me imagino, YouTube, Spotify, como las más.
Sí, todas, Deezer, Amazon, en fin, están en todas las redes. El disco está distribuido, digamos, comercialmente, o sea que eso aborda la gran mayoría de las redes, ¿no? Tidal, bueno, hay un montón de las plataformas más conocidas, bueno, Spotify, por supuesto. También está subido, para quien no tiene costumbre de meterse en plataformas de ese tipo, también está subido a YouTube. O sea que si simplemente googlean en YouTube Guillo Espel Souvenir, se van a encontrar con el álbum completo. O sea que se puede escuchar también por ahí. Así que bueno, al acceso está, que es una de las ventajas. Hablábamos antes de la tecnología. Mis primeros discos, digamos que eran discos de catálogo, se encontraban en algunas disquerías de cada ciudad, y en varias ciudades no estaban, entonces era más difícil acceder, ¿no? Ahora un poco la ventaja que tienen los tiempos que vivimos es que si uno hace una mínima búsqueda en su dispositivo, bueno, puede llegar a la información tranquilamente. Y si no, mi página web o mis canales de YouTube, mis canales oficiales, van a encontrar tanto audios como videos de conciertos, en fin. Trato de mantener más o menos organizado eso como para que la gente que quiera acceder, acceda al material que me interesa, ¿no?
Guillo, sos un tipo tan inquieto que seguramente ya, además de la presentación de Souvenir, hay algunos proyectos dando vuelta, ¿no?
Mira, siempre hay muchos. Vengo de estrenar 10 obras para cuarteto de cuerdas de Ariel Ramírez, que fue un encargo que me hizo Sadaic. Escribí para cuarteto de cuerdas, bueno, 10 de las más conocidas piezas de Ariel Ramírez por el centenario del nacimiento de él, ¿no?
Sí.
Y eso hizo un concierto el 1 de abril, que seguramente subirán. Bueno, ahí por espectadores hay subido ya un par de cosas, pero se va a subir oficialmente en cualquier momento. Y ahora estoy escribiendo otras cosas de Ramírez para la editorial también. Y me han encargado algunos arreglos, primicia absoluta, pero corresponde por la zona donde está, para el Festival Internacional de Música de Bariloche. Yo tengo una fantástica relación con Martín Fraile, que es el director del festival y además de la Orquesta Filarmónica Río Negro.
¿Sí?
El año pasado yo estuve en septiembre, pues se estrenó un concierto para trompeta mío ahí, entonces por supuesto fui al estreno. Y mira, hoy mismo estuve conversando con Martín a propósito de algunos arreglos que me encargó para unos artistas que van a estar en el festival, que eso sí, permíteme no decírtelo, pues no sé qué información puedo pasar de eso o no, pero en principio te diría que se me va a escuchar a modo de arreglos un festival. De hecho, sí te puedo hablar del anterior, la última edición del festival. Los arreglos justamente de Pablo Agri, el hijo de...
Sí, Antonio.
Que fue con Rafael Cintoli, los escribí yo, porque eran las obras que escribí para Antonio Agri, que ellos llevaron ahí, y además fue Pepeco al festival, y los arreglos de vientos que tenía él atrás los escribí yo también por encargo de Martín Fraile. Entonces, si bien no estuve yo en el festival en esa ocasión, bueno, parte de mi música sí estuvo ahí, ¿no? Así que muy feliz de que me convoquen nuevamente y aportar algo para ese entonces, ¿no?
Ojalá podamos tenerte también de manera presencial acá en Bariloche.
Ojalá, hay una intención de que pueda estar y que pueda estar dentro del festival, pero se está resolviendo allá en estos días esa posibilidad, que no depende del todo de mí ni tampoco del todo de Martín, ¿no? Son siempre engranajes de producción que hay que terminar de abrochar, pero al menos está toda la intención que así sea, ¿no?
Guillo Espel, ¿algo más para agregar que no te haya preguntado?
Que te mando un gran saludo a Boris, Laures.
¡Ah! Mandale un abrazo al Boris.
Que es como mi compañero de trabajo en la radio y le comenté, le dije, vos sabés que me avisó mi agente de prensa que ya dice, uy, que voy a tener una charla con Sergio Quartucci, y me dice, ah, sí, Sergio, que se lo mandé un abrazo. Y está bueno que la audiencia sepa que Radio Nacional casi es como sinónimo de Boris Laures, ¿no? Pues un tipo que ha puesto tanto empeño en la radio a nivel de todo el país, ¿no? Que es fantástico en eso.
Es un tipo sumamente apasionado por lo que hace
Boris. Exacto.
Hemos compartido micrófono en los momentos previos a la pandemia. Y claro, mandar un abrazo enorme a Boris. Y bueno, y extensivo, por supuesto, para vos. Muchísimas gracias, Guillo, por esta charla.
Gracias a vos, Sergio, a la audiencia. Y bueno, y ojalá nos encontremos próximamente, ¿por qué no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que hacerle empeño, amigo. Hasta cualquier momento.
Un abrazo grande, gracias.
Impersonation, un tema que en el disco Souvenir tiene dos versiones. Esta es la número 2, compuesta por Guido Spell, el Guido Spell Cuarteto.
Cada tarde, escucha un abanico sonoro en Caja de Resonancia.
Y así estamos llegando al final del programa. Ojalá al escucharlo hayas disfrutado tanto como yo al producirlo. La despedida con el segundo tema de Souvenir, que no lleva la firma de Guillo Spell en la composición. Soy Sergio Quartucci, esto es Caja de Resonancia. Podemos volver a encontrarnos por Nacional, la radio pública, mediante sus emisoras de Bariloche, Santa Rosa o la señal de Internet. Para cerrar este programa especial, protagonizado por el enorme músico argentino Guillo Spell, el Guillo Spell Cuarteto, con la participación de Agus Volta en voz, de Luis Alberto Spinetta, Hiedra al Sol. Muchas gracias por haber estado. Será hasta el próximo encuentro. Chau.
Dime cuándo quema el sol. podré jugar sin los sueños largos?
Si no encuentro la armonía, no tiene.